Hablemos con el futuro, 2 y 32 minutos de la tarde. Tenemos aquí un invitado especial. Adelante. Edgar Rincón, periodista de Unión Radio, experto en tecnología.
¿Cómo estás, Isa? Grachi, un gusto. De verdad que me hicieron la tarde ahora estar con ustedes aquí.
Bueno, gracias por venir a acompañarnos a hablar de un tema que nos interesa. Porque es la guerra de los chips, las escasez de chips en el mundo. Y la gente dirá, ¿por qué este tema es interesante? Pero es que este tema tiene impacto mundial, porque lo vemos que la escasez de chips va a impactar la industria automotriz, va a impactar lo que es toda la industria de los 5G, o sea, porque son los chips. Ahora todo funciona con chips y hay una escasez de chips. Y queríamos que nos comentaras a qué se debe esta escasez de chips, cómo juega la geopolítica en todo este tema de la escasez de chips y, bueno, y sobre todo cómo nos puede impactar.
Fíjate que el planteamiento hay que hacerlo desde el 2019, ¿no? Cuando empieza esta guerra contra China, propiamente dicho, o estos resquemores contra China, sobre todo por Donald Trump, que trataba de ponerle como freno a toda la invasión, como la llamaba, invasión china, al mercado americano. Lo que produjo una reducción muy importante en la adopción de chips de parte del mercado oriental. Háblese de Taiwán, propiamente dicho, y de China, propiamente dicho. Hay que recordar que estos son los productores más grandes de chips del mundo, lo que es Taiwán. Después le viene Corea, como con la compañía Samsung, que es la mayor productora de chips. Después viene China. Pero también hay que recordar que en Estados Unidos hay más de 10 marcas en las cuales están produciendo chips. Está AMD, está Intel, está una serie de compañías que también están produciendo. Entonces, ¿pero qué pasa con este tema? Que estas compañías americanas usaban Oriente para hacer su producción. La mano de obra es mucho más barata. De hecho, Intel tenía una fábrica en Costa Rica, por ejemplo, para bajarle los costos, no en Estados Unidos, lo que permitía que los chips fueran bastante prolíferos en el mundo, porque estaban sobresaturando el mercado. Cuando ocurre esto, empezamos a ver una merma de esta producción. Por supuesto, obliga a las compañías americanas a producir más chips, a ser más veloces. Y entonces, total, al final del cuento, ¿cuál es? Señores, estamos produciendo más chips en este momento, porque todos los elementos que están en el día a día de nuestra tecnología necesitan un chip. No hay un elemento tecnológico en este momento, o que trabaje con inteligencia artificial, o que trabaje con procesamiento, que no tenga un chip asociado.
Justamente te iba a preguntar, ¿qué hace un chip?
Mira, un chip no es otra cosa que una serie de componentes integrados para hacer procedimientos. O sea, ellos son elementos brutos, vamos a decirlo así, ¿no? Ellos reciben un input, procesan y emiten otro. Hay chips para diferentes aspectos. Hay chips para las comunicaciones, para manejar bien las redes. Chips matemáticos, para procesos matemáticos que tienen ese cálculo. Entonces, lo que es el chip es básicamente un procesador que está ejecutando sentencias a alta velocidad para los procesos tecnológicos.
¿Qué medida han tomado las empresas ahora que se ven ante esta escasez de chips? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Porque, bueno, como tú bien dices, esto está integrado en todos los sistemas de tecnología y ahora prácticamente todos los productos tienen algo de tecnología. O sea el producto, por lo menos los procesos de entrega de estos productos, las fábricas. Entonces, ¿cómo se está mitigando esto?
Bueno, fíjate que lo que está pasando es que, por lo menos, las empresas americanas tienen este bloqueo para estar buscando chips en el mercado chino, pero sin embargo está Taiwán, que está produciendo chips, que también es de China, pero también están produciendo.
Bueno, ellos piensan que no.
Exacto, ellos, sí, bueno.
Si le preguntas a mi amigo que está allá en China, te dice en Taipei, te dice, no, mira, yo tengo nada que ver con esta gente.
Sí, esos son como los de Maicao.
Pues. Sí, 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 sí.
Entonces, las compañías americanas lo que están buscando es sustituir estos componentes basados en componentes nacionales. Eso es, por supuesto, el mercado americano.
Por eso la acción de NVIDIA se dispara, supongo, ¿no?
Claro, porque también tiene que ver con producción de chips para video, tiene que ver producción para una cantidad de elementos, pues tienen que buscarlo en algún sitio, porque el mercado no se está parando, el mercado no se va a parar definitivamente porque no haya chips, los van a producir en algún punto.
Claro.
Y eso es lo que se está buscando.
¿Qué se necesita para hacer un chip?
Wow.
Silicio.
Arena de playa. Arena de playa.
¿Qué es silicio que se necesita?
Wow, de verdad que es complicado porque necesitas una cantidad de microelementos y de.
¿Y dónde
se
consiguen esos microelementos?
Bueno, en el mercado internacional tienes lo que es el silicio, tienes lo que es los componentes, todo van a terminar justamente en un sitio, en una fábrica como la de Taiwán, una fábrica como la de Intel, una fábrica como la de Apple. Tú que eres tan amante del Apple, también está produciendo sus propios chips, porque se dieron cuenta que no podían depender su producción de otros elementos. Sí. La misma Samsung produce sus chips para sus componentes. Y definitivamente estamos viendo que un mercado se está moviendo por todos lados.
¿Y qué
¿no?
tanto dependemos de los chips?
Dependemos muchísimo.
Cuéntanos.
Dependemos muchísimo para todo. Mira, tú tienes chips en tu carro. Tienes más de un chip en tu carro.
Eso, ahí es donde yo quería llegar, a la cotidianidad.
Ajá, tienes en tu carro. En tu televisor tienes chips.
Exacto.
En tu teléfono tienes chips. En el reloj que cargas tienes un chip. Okay, que no es el mismo chip, porque todos tienen elementos diferentes. Entonces
importante esa acotación.
Empezamos a ver la especialización de los chips para elementos. Lo decía Isa hace un momento. NVIDIA con todos sus productos, generación de video, necesita un poderoso chip. Las películas de
bueno,
cine.
Y ahora Neuralink para metérselo a los seres humanos. Necesitan un chip. Y este tema me pareció interesante traerlo porque, claro, no tenemos conscientes de qué es lo que hay detrás de todas estas tecnologías que utilizamos. Y hay un libro que se llama La Guerra de los Chips, la gran lucha por el dominio mundial. Y habla de que el dominio del mundo puede estar determinado por un elemento tan pequeño y tan diminuto, o sea, tan que la gente no tiene conciencia como es un microchip o un chip.
Definitivamente, o sea, lo que estamos viendo, o sea, todo el poder está allí, en ese microprocesador que está manejando todo tu componente. Claro, no es solo él, tienes la memoria que lo acompaña, tienes la data que lo acompaña, tienes los sensores que le dan información. Pero
sin él no hay nada.
Pero sin él no hay nada. Ese es como el corazón.
Sí, entonces es un elemento súper importante que las personas no tenemos conciencia que lo tenemos, que nos acompañan, que a veces lo vemos como de película de cuando hablamos de Neuralink, ¿no? Que lo van a instalar en el cerebro, pero no se dan cuenta que ya lo tienen instalado en todo su entorno.
Pero es que estos dispositivos de audición también tienen un chip.
Bueno, y los de mal de Parkinson
también.
Los audífonos que estamos usando ahorita tienen un chip. Los micrófonos que estamos usando, el reloj que tenemos enfrente, los televisores.
Que tanto dependemos. Sí.
Exacto, ya los marcapasos están en nuestro cuerpo. Adentro.
Exacto.
¿Y por qué están escasos?
Bueno, justamente porque, primero, bueno, yo no consideraría que están tan escasos.
Okay. A mí me gustan las preguntas sencillas, porque son las de la cotidianidad. Por eso te lo pregunto así.
Claro, porque, a ver, yo no diría que estamos escasos. Que acuérdate que nosotros estamos muy cercanos a los Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos sentimos que pasa en el mundo entero. Pero los chips siguen produciéndose, las compañías siguen haciendo sus componentes, compañías como todas estas fabricantes de redes inalámbricas, los routers, todo ello, siguen comprando, las compañías de computación están comprando chips, aunque sea en otro sitio, se lo compran a Intel, pero Intel los manda a fabricar allá también. Entonces, el problema es, quizás el comentario que hubo político, ¿no? Vamos a bloquear los productos que vengan de China. Pero ¿quién está diciendo vamos a bloquear los productos que vienen de China? Yo no lo estoy diciendo, no lo está diciendo Venezuela, no lo está diciendo Colombia, no lo está diciendo México, lo está diciendo Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, oh, no, ya le bloquearon todos los productos. No, siguen produciéndose.
Es que también yo creo que lo ven como, por lo que entiendo de este libro, es que quien tenga los chips y que tenga más material para poder integrarlos a los drones que usan los militares, para poder integrarlo a la inteligencia artificial,
a los aviones,
pueden tener mucho más poder para interferir comunicaciones, hasta desestabilizar gobiernos, porque tienen más poder tecnológico.
Pero ¿cuántas? Yo vería eso cierto, si estuviéramos hablando de un monopolio.
Claro, si estuviéramos hablando particularmente de dónde es este libro, que es Estados Unidos.
Exacto, de un grupito.
Pero como estamos hablando del mundo entero.
Del mundo entero se están produciendo, hay más de 20 compañías produciendo chips. Ahora, que no sean las más famosas, que no sean las que dan mejor rendimiento. Claro. Okay, que las conozcamos. Porque
debe ser espectacular tener una empresa de chips, porque hay demanda.
No, es increíble visitar una fábrica de esto. Pero a lo mejor, no lo sabes, el ejército americano puede tener sus chips para su componente, y los tiene él, no lo sabemos. Entonces no está afectada la industria militar. O la NASA. También está fabricando sus cosas.
O son como Pinky Cerebro. Quiero ser el dueño del mundo.
Vamos a dominar el mundo.
Vamos a dominar el mundo.
Dominemos el mundo.
Ya me sale, yo aquí tengo de un lado a Pinky y del otro lado a Cerebro.
Sí, falta saber quién es quién. Pero es interesante el planteamiento, porque dar conciencia de eso, ¿no? Hay una serie de temas que no, en los cuales
no pensamos.
El común de las personas no está al tanto, ¿ok? Uh-huh. Están estos chips. Está, por ejemplo, también la piratería, por ejemplo. Uh-huh. La piratería es un tema brutal.
Bueno, invitado para la próxima semana.
¿Qué tan sensibles son los chips? ¿Se pueden mojar, por ejemplo, o no?
Bueno, sí, se pueden mojar. Se pueden mojar, porque paraguas no tienen.
Uh-huh. Y eso está hecho de óxido, además.
Pasa después, un cortocircuito, una cosa. Uh-huh. Pero fíjate que los teléfonos celulares ahorita tienen conexión, tienen certificación IPV68, eso significa resistente al agua, resistente al polvo.
Por eso te preguntaba, porque justamente, ¿se puede mojar en los chips?
Pudiera mojarse, pero si no está bien ensamblado, puede haber a lo mejor un cortocircuito en tu computadora. Acuérdate que eso trabajan con elementos eléctricos.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Mira, Edgar, cuéntanos, yo sé que ahorita estuviste de viaje. Estuviste en una de esas tantas ferias que a ti te gusta ir. Cuéntanos aquí, repito, que nos quedan unos minutos. ¿Qué fue esas cosas espectaculares que viste?
He estado en dos viajes últimamente.
Él parece el viajero feliz, frecuente.
Estuve en Barcelona, en el Mobile World Congress, la feria de tecnología más importante de celulares. Y lo que estamos viendo es un gran avance en lo que son las tecnologías 5G. ¿Okay? Y hay que decir que la tecnología 5G no es para que tú hables más rápido. En Venezuela el único sitio donde se habla más rápido es en Margarita.
Sí.
Ok, pero de resto, mira, vas a seguir hablando igualito. El 5G lo que te permite es conexión mucho más rápida, a un ancho de banda mucho más rápido. De hecho, hice una prueba estando en un stand con una pantalla y a través de conexión 5G estuve manejando un vehículo que estaba en Montmeló, en el autódromo de Montmeló, en tiempo real. Eso lo que quiere decir es que el 5G, el tiempo de latencia entre que va la señal y regresa, debe ser sumamente pequeña, y por eso se piensa aplicar en lo que es la medicina, en trabajos muy, muy fuertes.
O sea, todo lo que es la robótica a distancia.
A distancia, pues tienes que tener un tiempo de respuesta sumamente corto, porque tú te imaginas un cirujano que le dé la instrucción a un bisturí, corta. Ahora para, y mientras llega ya la señal...
Se está desangrando.
Llegó hasta dónde. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo mucho los celulares ya plegables. Vimos varias pruebas de celulares transparentes, ¿okay? Que se doblan, que se ajustan a la muñeca. Exacto. Y vimos, por ejemplo, muchos drones. De verdad que... Es una feria que, para que el que no haya ido y tenga una idea, son como juntar 8 poliedros en un sitio y tratar de verlos en un mismo día, ¿no?
O sea, es pabellón tras pabellón.
Son 8 pabellones que tienes que analizar.
Es como la de Las Vegas.
Yo lo veo más grande. Uh-huh. ¿Ok? Porque yo llegué a medir casi 35,000 pasos un día.
Wow.
O sea, calcula
el ejercicio del año.
¿Ok?
Mira, ya. ¿Y la otra que fuiste, rapidito?
La otra fui a un tema de piratería, de la violación de consumo en redes, que es un tema que está muy difícil, porque los países pierden cerca de 10.3 billones de dólares en las compañías de cable, y también los estados pierden cerca de 2.15 billones de dólares solo en IVA.
¿Okay? Por la piratería.
Por la piratería. Lo bueno que Venezuela tuvo un caso, tuvo un capítulo aparte en este congreso, porque Venezuela es el único país donde se está haciendo una alianza entre productores de contenido, como las operadoras, y el regulador, cosa que le da fuerza a la campaña, y están liderados por CACETEL, que es la Cámara de Servicios de Televisión de Telecomunicaciones. Eso me pareció interesantísimo. Pero definitivamente la piratería, al que beneficia es al pirata.
Uh-huh. Atentos, gracias, no compren piratería.
Edgar Rincón, periodista de Unión Radio, experto en tecnología, compañero. Gracias, Edgar.
Pasé.
Con 20 en la boleta.
¿Qué pregunta es esa, querido?
Qué gusto, qué gusto.
Bueno, gracias a ustedes, amigos.
Abrazo, sí, señores. Gracias. Vamos directo con la merienda.
Es la hora de la merienda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas.
104.5 en